Próxima estación.
Oye, rápidamente, porque se nos va el tiempo. Cuando uno lo pasa bien, vuela el tiempo, Maca. Sí. Pero vamos a recordar también otro fallecimiento, ¿no? Un día como hoy del año 2014, con tan solo 46 años, dejó este mundo el tremendo actorazo llamado Philip Seymour Hoffman, ¿no? A quien recordamos por papeles entrañables. Tiene un montón de filmografía. Bueno, fue el protagonista de la película Capote, ¿no? Donde interpretó al escritor Truman Capote. Ese fue como su primer gran protagónico, pero antes recibió varias nominaciones como actor secundario. Una de esas también tiene que ver con esta actuación en Magnolia, ¿no? Él es parte del staff del grupete de Paul Thomas Anderson. Actuó en varias de sus películas. Estamos escuchando a I'm in Man con esta tremenda canción, Wise Up. ¿Tuviste esa película?
Sí.
Qué linda,
sí,
que es. Bonita. Película coral, perfecta, preciosa, ¿no? Él hacía ahí, tenía el papel de Phil Palmer, enfermero, que le practicó la eutanasia al papá, el gurú del sexo, Frank McKay, ¿no? Interpretado por Tom Cruise. Y también vamos a recordar otro papel donde fue nominado por la película Boogie Nights, fíjate. Vamos a escuchar a esta canción, este tema llamado Jungle Fever, ¿no? Del año 1971.
Buena canción de los
Chaka Chas. Parte del soundtrack de esta tremenda película también de Paul Thomas Anderson del año 1997. Ahí Philip Seymour Hoffman hacía el papel de Scotty J, ¿no? Un productor de películas porno, gay, sí. Muy enamorado de el personaje de Mark Wahlberg, el protagonista Eddie Adams. ¿Tú sabes que era famoso ahí en la industria del porno? Una película basada, digamos, en hechos reales. Lo recordamos al bueno de Philip Seymour Hoffman, una especie de alter ego mío, ¿ah? Junto con
Russell Crowe,
con Kiefer Sutherland y también con Marcelo de Cachureo.
Y te iba a decir, ¿te parece un poco a ti junto a Marcelo Cachureo?
Atención, marmotitas, que ahora vamos a la última estación en el viaje en el tiempo.
Última estación.
Oye, bueno, hoy es el día de la marmota en buena parte de Canadá y Estados Unidos. Un día festivo, ¿no? Un momento folclórico. Incluso dan día libre en algunos pueblos. Por ejemplo, estos pueblos que tienen nombres como complicados, que son como los del norte, los de la frontera, ¿no? Hoy vi unas imágenes desde Punxsutawney, un pueblito igual que la película El Día de la Marmota, donde protagonizada por Bill Murray, ¿no? Donde básicamente sueltan a esta marmotita que tiene que predecir el final del invierno, ¿no? Basado, digamos, en el comportamiento del animal cuando sale de invernar este día, siempre los 2 de febrero, ¿no? Según la creencia, si al salir de la madriguera esta marmotita no ve su sombra por ser un día nublado, dejará la madriguera, lo cual significa que el invierno terminará pronto. Por el contrario, si la marmota ve su sombra por ser un día soleado y se mete de nuevo en la madriguera, eso significa que el invierno durará 6 semanas más.
Ah.
Oye, quiero recordar también esto que estamos escuchando. Lo que escuchamos, fíjate, es el solo. Es esa escena donde después de varios días despertando el mismo día, el personaje Phil Collins, este meteorólogo de la televisión que va a este pueblito de mierda, aprende a tocar piano. Y esta es la escena muy emocionante de esta presentación que le hace ahí en el bar, en el único restaurante que había, donde el personaje de Andy McDowell, ¿te acuerdas?, queda absolutamente prendada y es como el momento en que se enamora.
Es bonita la película, yo encuentro que es muy gringa, pero que se entiende.
Es increíble, es de mis películas favoritas de la vida, fíjate.
¿En serio?
Sí, me emociona ver esta película y creo que tiene un mensaje muy parecido como al mensaje de la filosofía profunda del Carpe Diem. Yo creo que finalmente el mensaje acá es como aprovecha el día. Que no sabemos si mañana es el último. En este caso,
como Azúcar Moreno.
Siempre el primer día. Era el primer día del resto de la vida. Ya está. Con el bueno de Bill Murray al piano, en esa icónica escena de la película El Día de la Marmota, ponemos término al viaje en el tiempo acá en Un País Generoso.
Gracias, excelente viaje, me encantó. Muchas gracias, Comodoro Núñez. ¿Habían
gracias,
dicho?
Gracias a usted, pues. Oye, saludamos
estamos bien, vamos a una pausa. Espérame,
te quiero comentar algo, porque si quieres saber si escuchar música puede hacernos más inteligente, o si puede ser usada como terapia o como arma, descubre la respuesta en la nueva temporada de Los Porqué de la Música.
Ay,
¿no?
Me encanta.
Ya lo sabes, cada martes Podium Podcast estrena un nuevo episodio del podcast que ahonda en la relación entre la ciencia y la música, conducido, producido, realizado por el gran Gabriel León, ministro de Ciencias de Un País Generoso.
Sí, lo encuentras de la casa.
De la casa, totalmente. Lo encuentras en chile.podiumpodcast.com, en Spotify, en Apple y también en Google Podcast. Absolutamente gratis. Esta recomendación, por supuesto, la escuchaste en Un País Generoso.
Eso es. Nos vamos ahora a la pausa y a la vuelta ya vamos a estar conversando con Sebastián Solorza, el actor de la serie de ficción Cromosoma 21, para hablar de qué ganó. Ganó el premio Actor Revelación de los premios Caleuche. Y además, qué se viene para él en este año 2023. Ya una pausa y volvemos.
Una pequeña pausa y seguimos completando nuestro insectario con los bichos más raros y coloridos de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Lantern Festival, el mejor festival de luces chinas en Chile. Presenta la hora en Rock and Pop.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:06.
¿Aún no tienes tu panorama de verano? Visita el show de luces chinas más espectacular del mundo, Lantern Festival. Más de 30 estructuras con más de 1,000,000 de luces, gastronomía, shows en vivo, danza, música y más. Te esperamos en Lantern Festival, de lunes a domingo hasta el 26 de marzo en el Parque de la Familia. Compra tus entradas en lanternfestival.cl o a través de Ticketmaster. Colabora ParqueMed. Organiza FISA.
Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup de F6 gracias a CIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que CIDEF tiene para ti. Para más información, ingresa a CIDEF.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. CIDEF, garantía de confianza. Bases en CIDEF.cl.
¿Por qué dicen quemarse uno de los meses más fomes del año? ¡Si se viene el Lollapalooza junto a Extreme!
Este Lola será como abrir una mochila, pero llena de hits. ¿Tú estás listo o lista para vivir esta gran fiesta?
Además, por la compra de tu mochila Extreme, puedes participar por una de las 25 entradas dobles a Lola. Solo debes subir la foto de tu boleta en Extreme.cl y ya estarás participando. Este 17, 18 y 19 de marzo, Extreme y Lollapalooza se unen para llevar la fiesta al extremo.
Y recuerda seguirnos en nuestro Instagram @ExtremeChile para no perderte de nada. El Festival de Luces de China Fesiluz llegó a la región metropolitana. Ven y disfruta de las obras lumínicas inspiradas en la cultura china con esculturas de hasta 25 metros de alto, shows artísticos, gastronomía tradicional china y mucho más. Te esperamos de lunes a domingo desde las 19 horas en Cerrillos, Parque San Luis Orione y en Las Condes, Parque Santa Rosa de Apoquindo. Compra tus entradas a través de ticketplus.cl y ven a disfrutar de Fesiluz.
Seguimos intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Momento de volver a la música, es The Ramones con Bop. No sé cómo se dice Bop aquí en la Rasta 4.1. Bop.
Bye.
Atención, Chile. Atención, planeta Tierra. Ya está en este estudio con alfombra roja. Sí, señor. El actor revelación 2022 en los premios Caleuche, que entregan los mismos colegas, los coleguitas y las coleguitas y les coleguites. Protagonista de la serie de ficción thriller policial Cromosoma 21. Está en un país generoso. El gran.
El único.
El incomparable.
El inigualable.
El Mino.
El más mejor del mundo mundial.
El más simpático.
El gran Sebastián Solorza.
Gracias. Fuerte el aplauso. ¿Cómo quedaste?
Hoy bien contento.
Yo cerraría la entrevista acá porque ¿para qué la vamos a estar? Estamos tan arriba.
Estamos ahí.
Oye, Sebastián, bienvenido nuevamente a Un País Generoso. Te queremos felicitar por este fantástico premio que tiene doble valor, ¿no? Porque también lo entregan los pares, ¿no?
Sí.
En un mundo tan competitivo donde cuesta reconocer el mérito del otro, tú te has ganado el premio al actor revelación 2022. Cuéntanos la historia, ¿dónde estabas cuando te contaron de que eras el ganador?
Vale, o sea, yo por de parte me siento más contento porque gracias a toda la gente viendo la serie, me siento feliz, bien contento con todo el grupo, con el trabajo que hicimos.
Claro.
Lo hicimos súper bien.
Bien, oye, pero te llamaron por teléfono a ti, llamaron a tu papá. ¿Cómo te enteraste de que eras el ganador? ¿O en la misma ceremonia?
Sí, porque de que hicimos allá, igual está bueno, la gente está viendo la serie y pronto va a salir el 8, va a salir el Netflix.
¿Ya? ¿Ya?
¿Va a salir en Netflix? ¿En serio? No, pues yo creo que se enteró cuando tú estabas en la ceremonia, sentado ahí. Sí. ¿Ahí tú te enteraste que ganaste?
Sí.
¿O te habían dado una pista?
No, que gané, igual me siento muy contento.
Ay, fue ahí mismo, fue ahí mismo.
¿Lloraste? ¿Cuál fue tu reacción?
Lloraste.
¿Gritaste? ¿Te reíste? ¿Lloraste? ¿Cuál fue tu reacción en el momento?
Uy, para mí, la palabra, el orgullo yo mismo, porque...
Claro.
Me siento una vuelta feliz, que estaba contento, apoyado a todos.
No, oye, la gente te quiere mucho. Yo no tenía ninguna duda cuando te contaba hace un rato que iba a ganarte el premio de No Había Competencia.
Sí.
Como actor revelación, porque además, para la gente que no te conoce, le vamos a contar que Sebastián Solorza es un actor, él tiene el síndrome de Down, protagonizó Cromosoma 21, pero también, antes de llegar a esta serie de televisión, hizo durante muchos años teatro. O sea, esto es absolutamente lo tuyo. Has hecho el camino largo en el fondo, ¿no, Sebastián?
La verdad sí, porque lo hicimos bien a todos los compañeros, a todas las compañeras, y también a la actora Carolina Calasco, que él me enseñó toda la serie.
Ah, muy
una
bien.
Una pregunta, Seba, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre actuar en televisión y actuar en teatro? ¿Hubo mucho cambio? ¿Fue muy difícil para ti pasar de teatro a la tele?
La verdad sí, porque en televisión como que se ha visto canal abierta nomás.
Ay,
como así.
Claro, claro, ya.
Y el teatro es como futuro que te llega el sueño para todos compañeros.
Perfecto, perfecto. ¿Y cuál disfrutas más? ¿Le agarraste el gustito a la televisión?
Hace tiempo sí, yo me cuelo algo.
Ya.
Sí, le gusta, pero ¿sabes qué? El teatro tiene algo. ¿Cierto?
Sí.
El teatro tiene algo que en el momento uno no se puede equivocar, ¿o no? En el teatro, porque no es como la tele,
no.
Que te lo cortan.
Sí, se lo cortan.
¡No! En el teatro, ¿cómo haces tú para aprenderte los papeles de memoria? Yo tengo mira, con suerte sé que él se llama Emilio y él se llama Verne. Sí. Tengo pésima memoria. ¿Cómo es tu memoria?
Me sumo a esa pregunta. ¿Cómo memorizan los textos?
O sea, yo por parte, yo siempre leyendo cosas para aprender texto, como así.
Claro.
A veces yo escucho y ahí lo aprendí al tiro después.
Ah.
Tení buena memoria. ¿Te ayuda tu papá?
Sí.
¿Se hace como de los personajes?
No. ¿Sí? Mi papá me enseñó todo el texto. Aprendido.
Oye, está más orgulloso ahí, vamos a tener que echar a serrín, digamos. Ah, pues estaba viendo el suelo. Oye, ¿tienes alguna técnica para memorizar texto o es algo que se te da, digamos... ¿De forma natural?
De todo.
Ya. Así, tranquilo, sí. Lo lee y queda...
A veces leo y a veces vamos a aprender muchas cosas.
Oye, cuéntame, ¿qué te dicen los otros actores y las otras actrices? ¿Cómo es la relación con ellos en el set de grabaciones, cuando están en rodaje, Sebastián?
Yo, por parte, a ver los actores, me siento contento con todo lo que tiene ahí, a apoyar a todos, a algunos compañeros también. Y también conocí también a Juro Yun.
Sí, claro.
Juro sí.
¿Pero al papá o al hijo?
El hijo.
El hijo. Muy simpático.
Sí, más simpático.
Duachel. Eso, Julio
Y también estaba el Fernando, no me acuerdo el nombre, el Godoy.
Fernando Godoy.
También estaba.
¿Amigo tuyo? ¿Se hicieron amigos? Buena onda, desordenados, chicos. Le mandamos un saludo a los...
Es de los nuestros, nosotros también somos desordenados, Seba. ¿Tú eres desordenado también? Sí, digámoslo. Sí, por eso nos cae bien. Seba, mira, para la gente que no conoce, cromosoma 21, para los que no escucharon tu entrevista en octubre, ¿te acuerdas que viniste en octubre?
Ah, sí, ya me acuerdo.
La gente que no sabe de cromosoma 21, ¿de qué se trata?
A ver, se trata, como digo, es parecido como el síndrome de Down, ¿ya? Como así, a una gente que ve eso, como a ver, puede ser su sueño que te llega. ¿Ya? O sea, cantar, bailar o actuando de serie, eso es su sueño para ellos.
Entiendo.
Claro. Mira, la serie ahí, claro, trata de un joven con síndrome de Down. El personaje se llama Tommy. Se ve envuelto en un homicidio. Sospechoso, absolutamente.
Pero Tommy.
Grabó en la cárcel, ¿no? Sí, oye. Sí, es rudo, ¿no? Y aparte que tú lo ves ahora con cara chistosa y sonriendo, pero en la serie pasa todo el rato así como serio.
Sí, vos.
Enojado.
Ahí se nota que es un gran actor.
Sí, porque, que joder, Matías, uno que está concentrado.
Sí, vos.
Que ve el suelo, todos los días el suelo.
Claro. Ah, ya. Ese era el punto. Un punto en el suelo.
Un punto de suelo.
Perfecto, ya. Oye, ya, hablemos de la fama.
No te hagas aquí el sueco.
Cuéntanos cómo cambia la vida, bueno, porque una cosa es hacer teatro. El teatro va a poca gente. Sí. En general en Chile y hay alguna decepción en el mundo, pero es poca la gente que va al teatro, ¿no? Pero la televisión, la verdad.
La masiva.
Millones de personas. Entonces, cuéntame si ha cambiado la vida después de tu actuación en Cromosoma 21, Sebastián. ¿Y cómo ha cambiado? ¿La gente te reconoce? Ponte tú, tienes que tomarte fotos. ¿Cómo ha sido eso?
Yo, para parte, a toda gente que está escuchando, a todos los vecinos de La Coleta, de Quilicura, de todas partes. Y me siento feliz y apoyado a todos porque me siento muy contento de corazón, como Isabelría, como, oh, qué emoción.
Claro, y va caminando por la calle y lo saludan.
Lo saludan.
Van caminando y le dicen, hola, ¿cómo estás? Y tú no sabes quién es esa persona. Y dice, me reconocieron. ¿Te pasa seguido eso?
Sí, a mí también pasa lo mismo.
Sí, pues estamos.
A mí me da vergüenza. ¿A ti? ¿Tú saludas igual?
Sí, ya sí.
¿Y has dado autógrafo?
Algo también.
¿Qué antiguo eso?
Para sacar la foto también.
Tenés 42 años, ¿no? ¿Viste?
Y pues también Instagram.
Ay, también Instagram. ¿Te hablan mucho por Instagram ahora?
Son todas. Son varias de fan.
Bien.
Oye, espérate. Una pregunta entre nosotros, ¿no?
Ay, ven.
Ya, pero es que no puedo evitar. ¿Cuándo lo voy a ver de nuevo?
Ya, a ver.
Oye, ¿cómo está el éxito con las pololas?
Ay, pero ven.
Te llegan. Pero entre nosotros, ¿no? Entre nosotros. No,
sí.
Te llegan mensajitos, invitaciones. ¿Cómo te está yendo en ese ámbito de la vida que es importante igual?
No, sí, porque es más importante porque conoces más. Como.
Has conocido más chicas, digamos.
Más chicas, sí. Como así.
¿Ya? ¿Y alguna polola o estás concentrado en
ahora
el
trabajo? Ahora en este momento soy soltero todos los días porque esperemos que llega.
La indicada.
Delicada.
¡Ay, qué lindo! Está bien.
Estoy rodeado de solteros, ¿ah? Me siento como un papá.
Dándonos consejos. No está dando consejos de amor durante toda esta vida. Está bien.
Oye, cuéntanos, estamos con Sebastián Solorza, ¿no? Es actor de la serie Cromosoma 21, que se acaba de ganar el premio Caleucha de Actor Revelación del año 2022. Nos dices que se va a estrenar en Netflix, ¿no? Esta serie, ahí ya traspasando fronteras. Sebastián, más que los proyectos en los que estés pensando, me gustaría como llevarte el tema de los sueños.
Sí.
¿Cuál es tu sueño, digamos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría hacer?
Para mí, a mi sueño, que me cumplí ahora, a toda alguna parte, puede ser Hollywood pero sea puro actores, actrices.
Estamos con sueños grandes nomás, eso.
Sí.
Oye, ¿algún actor favorito o actriz que tú sigas así de Chile, del mundo?
La verdad sí, porque algunos actores más secos.
¿Cuál te gusta?
Puede ser Daniel Muñoz, porque más, ¿sabes?
Es bueno.
Es bueno
¿Daniel
también.
Muñoz?
Sí.
Bueno.
Bueno, uno.
Y también a Gastón también.
Gastón Salgado.
Sí.
Y internacional, Brad Pitt.
Para el parte que me gusta más es Jackie Chan.
¡Ay, me encanta! ¡Ay, fue el primero que se me vino!
¡Basta! ¡No cacha nada, weón! ¡Rapid! Ya, está bien. Es de picado nomás. De ya, picado.
Bueno. Igual sí. Te parecía a Brad Pitt. Igual se parece un poco a Brad Pitt. Sí. Lo rubio. Sí,
con retención de líquido, pero es un detalle. Oye, bueno, Jackie Chan, tú sabes sí, que en Hong Kong hay estatuas de Jackie Chan, pues es un sí, héroe nacional.
Oye, así, más lindo, igual.
Oye, así que te gustaría actuar en Hollywood. Hablemos de géneros de actuación, ¿no?
Sí.
Ya, estuviste en una serie súper dramática, un thriller psicológico, policial, ¿no?
Sí.
Bien intenso. ¿Te gustaría explorar otras formas de actuación? Por ejemplo, ¿te gustaría hacer comedia o alguna película romántica? ¿Estás abierto a todo o tienes como un camino decidido?
Yo, por pues, parte, ese que te dijiste romántica, puede ser. Puede claro. Ser. Ese estaba besando ahora.
Está bueno igual, imagínate. Sí, sí pues igual interesa. ¿Eso te gustaría?
Sí.
Ya, oye, me gusta esto. Atención Hollywood, ¿ah?
Sí.
Comedia romántica, el actor revelación en sí. Chile del año 2022. ¿Quiere hacer comedia romántica en Hollywood? Cuéntame, Seba, la familia. Es muy importante. Pasemos, digamos, del tema de la fama. ¿Cómo, qué ha significado la familia? Yo te veo acá con tu papá, yo por esas cosas sí. De la vida trabajé con tu papá, compartimos, digamos, una radio hace muchos años.
Sí.
Él era control, ingeniero en sonido de Radio Cero, de la desaparecida Radio Cero. Ahí lo conocí, está muy orgulloso, pero cuéntanos en el núcleo familiar, ¿cómo se han tomado este salto? Porque para cualquier familia que tiene un hijo o una hija que se hace famoso
sí.
Relativamente rápido, ¿no? Como fue tu caso el año pasado, que tiene una actuación destacada en una serie muy, muy vista, afecta, ¿no? Afecta positivamente, también a veces afecta negativamente, ¿no? ¿Cómo ha sido en el caso tuyo?
Yo, pues, parte porque la familia es más importante para mí, porque siempre puedo, o sea, apoyar a todo, o sea, a toda la familia, a toda la gente que me apoye, puede ser primo, prima, tía,
está
tío.
Todos felices.
Está todo llorando en este momento.
Qué bueno. Sí, pues, una red de apoyo.
Totalmente. Sí. No, totalmente. Oye, bueno, te queremos felicitar, pues, Sebastián.
Tremendo, tremendo.
Esta invitación es para felicitarte, para volver a abrazarte. Queríamos verte hace mucho tiempo y te queremos agradecer. Te vamos a tirar toda la energía para que resulte increíble este año 2023, Sebastián.
Sí.
Y te convoquen de Hollywood, ¿ya? A hacer eso. esa comedia romántica positivo. con Scarlett Johansson, ¿ya? Nos vamos a mentalizar sí. Que Scarlett Johansson sea el otro y que ella se pelee por el amor de Sebastián. ¿Con qué actriz podría ser? Con
Angelina Jolie.
Ya, con Angelina Jolie versus Scarlett Johansson peleándose al Seba Solón.
Ya, para la gente que nos está escuchando, pueden ver Cromosoma 21 a través de la plataforma de Netflix a través del miércoles 8 de febrero. Claro. Ya lo saben. Entonces, para que lo vean si es que no lo vieron y puedan demostrar la tremenda actuación del Seba Solorza, que se ganó ahí el premio Revelación. Sí. Felicidades.
Grande, muchas Seba. Gracias. Te queremos mucho y pronto te vamos a estar invitando a nuevo. Ojalá puedas venir. Te vamos a dedicar una canción súper linda que eligió la marca especialmente para ti.
¿Te gusta bailar?
Sí.
¿Bailemos?
Ya.
¿Y por qué no bailamos con Billy Idol? Tiene una banda también que se llama Generation X, ¿ya?
Wow.
Él te canta y dice que bailemos con nosotros mismos. Dancing sí. With myself. Pero si somos los desordenados de un país generoso. ¡Woo! Sigue la sintonía de la 94.1. Down in London town's a go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself. Oh, when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Every type of girl.
Que me cae bien el Seba Solorza, ¿eh? ¿Cómo quedaste?
Es como un bálsamo de buena energía.
Totalmente.
De buena onda.
¿Eh?
Sí.
Yo, mira, de verdad, como que lo iría a ver todos los días, como darle un abrazo. Esa gente que me gusta como
tú,
abrazar.
Tú, mal día, ven,
no,
Seba.
Mal día, buen día, dame un poquito de energía, te doy la... Oye, andamos muy generosos en este programa, de hecho, se llama Un País Generoso.
¿No me digas?
¿Viste? Sí,
¿en serio?
Sí. Oh. Pero hay un motivo en especial, ¿no? Porque CIDEF te puede hacer conducir una verdadera pickup con su DF6, ¿no? Tremenda camioneta aprobada por estos conductores. Ven por la tuya. Ojo que está a un precio realmente de oferta. Desde 14.490.000 pesos más IVA. Una de las camionetas con mejor relación en precio-calidad del Bacán. Mercado. Además, puedes aprovechar el bono de 500 lucas de financiamiento, ¿no? ¿Quieres más información? Bueno, entra ahora mismo a CIDEF.cl. CIDEF, garantía de confianza. Que es parte de un país generoso.
Me encanta, CIDEF. ¿Te gusta manejar? ¿Sí?
Me encanta.
Me encanta,
sí.
A mí también. Sí, cuando soy aburrida, a veces voy a la tienda de Bugatti o de Maserati y miro por afuera el vidrio y respiro el vidrio. Ese auto. ¿Dónde está el jeque árabe?
Cómprate una F. Oye, cómprate una F6.
Eso voy a hacer.
No,
sí,
verdad, están muy buenas. Les metimos ahí. Las probamos ahí.
La cerullaste.
Oye, vamos a la pausa. Ya viene, atención, para todos los fanáticos y fanáticas del Festival de Viña, sin orquesta. Llega un icónico ex director de la orquesta del Festival de Viña, el maestro Horacio Saavedra, en minutos acá.
En UPG. País. Tiene los dos.
No te separes de la 94.1. Después del corte, seguimos izando con solemnidad la bandera de un país generoso. En Rock and Pop.
Con DirecTV, la entretención no para. Presenta la temperatura en Rock and Pop.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
31 grados.
Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup de F6 gracias a CIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que CIDEF tiene para ti. Para más información, ingresa a CIDEF.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. CIDEF, garantía de confianza. Bases en CIDEF.cl.
Si estás en búsqueda de altas cuotas y miles de mercados de apuestas con una amplia gama de deportes, 1xBet es el sitio perfecto. Visita su web y explora todos sus beneficios. Haz un depósito usando el código BONOFM y tu bono de bienvenida subirá de 150.000 a 195.000 pesos. Apostar es una actividad para adultos y se aconseja el juego responsable. Apuesta ahora mismo con 1xBet. Este verano ven a Kidzania y desafía tus sentidos. Vive tus actividades de siempre de una manera diferente. Desde el 9 de enero al 26 de febrero. Más información y compra de entradas en kidzania.cl. No te pierdas Kidzania, la ciudad de los niños, poniendo a prueba tus sentidos.
Es hora de encontrar el mejor panorama en Sunset Mirador de Costanera Center. Ven y prepárate para vivir tardes llenas de música, la mejor gastronomía y mucha entretención, porque solo aquí se vive el Lollapalooza Chile. Te esperamos en Mirador Costanera, nivel 5. ¿Cómo suena? Sunset Mirador, una experiencia que suena increíble. Estacionamiento gratis desde las 21 horas. Más información en mall.costaneracenter.cl. Costanera Center, ahí vamos todos.
Desde el indie hasta el rock y desde la IPA hasta la lager de siempre, las variedades de Royal Guard maridan con lo mejor de la música, porque somos la cerveza oficial de Lollapalooza Chile. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Válido del 20 de enero del 2023 al 10 de marzo del 2023, ambas inclusive. Completa tus datos, ve nuestro video y participa por uno de los premios de entradas solo para mayores de 18 años. Bases en royalguard.cl.
En la 94.1 seguimos experimentando la realidad bajo el peculiar filtro de un país generoso en Rock and Pop.
Atención Chile, cumplimos la promesa, ¿no? Estamos al teléfono con una figura icónica de la cultura pop chilena, conocido como el maestro, ¿no? Ex director durante muchos, muchos años de la orquesta del Festival de Viña, orquesta que en la edición de este año, este llamado al Festival del Reencuentro, no estará. No habrá orquesta en el certamen Viña Venido. Nos preguntamos qué pasó acá, qué está pasando, cómo va a ser un festival sin orquesta. Y bueno, y lo hemos llamado a él, ¿no? Al maestro Horacio Saavedra. Horacio, bienvenido a un país generoso.
Hola, ¿cómo están? Gracias por acordarse de mí, aunque yo sinceramente creo que no soy el invitado indicado.
No. ¿Por qué?
Porque yo estoy fuera de Viña hace 11 años.
Sí.
O sea, mal puedo hablar yo de todo esto que ha pasado este último tiempo.
Pero tiene una mirada que es muy interesante haber pasado tantos años, digamos, al frente de esta orquesta. ¿Cuándo llegó usted? ¿Cuál fue la primera vez que dirigió Horacio la orquesta del festival?
Mi primer festival fue en 1971.
¿Y cuántos años lo hizo?
Me mantuve por 38 años.
Mira.
Salí el 2010, el año del terremoto. Ahí se acabó el contrato que tenía el canal que lo transmitía. Y en la nueva licitación yo presenté, igual como todos los años, mi propuesta y no fue aceptada.
Claro.
Y ahí se acabó mi vida, que tampoco pretendía eternizarme ni jubilarme ahí. O sea, la idea nunca fue esa. Para mí era un trabajo importante, pero como todos los otros trabajos míos que yo he hecho.
¿Y se presentaba un proyecto antes del festival? ¿Había como una especie de licitación por la orquesta del Festival Horacio?
Sí, siempre te pedían antes un presupuesto. Y siempre lo achicaban y lo bajaban y querían. Mis mayores discusiones en todos estos años que yo estuve ahí era no achicar la orquesta.
Claro.
Y yo insistía en ahorrar plata en menos músico. Y yo decía, un festival de la canción con competencia es con orquesta. Es lo más importante que los focos, que los palos de la escenografía o cualquier cosa.
Claro que sí.
Por último, y en cuanto a costos, lo que valía la orquesta sería lo que costaban un animador, ponte tú, o un artista X del show.
Ah, ya.
Tampoco son cifras siderales, o sea, eran lo más aterrizado. Entonces, las disculpas que dan ahora, que es por economía, por ahorrar costos, que no va por ahí, porque no, yo sé lo que te quieres que trata. O la otra, que es más peor todavía, la disculpa de la pandemia, de los contagios, cuando ahora hay aforo libre, o sea, no tiene ninguna lógica.
Peor aún. Hola, Horacio, hablas con Maca Hansen aquí de País Generoso. Yo sé que es bien difícil el momento laboral en que estamos todos, ¿cierto? Sí, la inflación, los precios, pero un show de esta envergadura, uno de los más, si no me equivoco, el más importante de nuestro país. ¿Qué opina usted que nos vaya a contar con una orquesta, con algo en vivo?
Mira, lo que pasa es que yo tengo una idea muy personal y muy particular. Yo creo que el Festival de Viña murió hace años. Y esto de que sacar la orquesta era una crónica de muerte anunciada. Es más, uno de los directores de televisión, Alex Hernández, sacó un artículo en las últimas, donde él reconocía que hace 4 años estaban pensando ya en sacar la orquesta, porque se dan cuenta que estaban haciendo el mono, haciendo como que tocaban y estaba todo grabado.
Ah,
de hecho ni la mostraban. O sea, cuando nosotros hacíamos el festival era otra cosa, la media orquesta participativa.
Era un elemento importantísimo, clave en lo que era el festival. ¿Cuándo cree usted, Horacio, que murió el festival, al menos como lo conocíamos?
Yo creo que después del 2000, bueno, después que yo nací, es que es feo que yo lo diga, porque es como hablar de picado o hablar por la herida, y nada más lejos de eso.
Yo ya estoy tan
fuera de eso. Pero te digo, ya la competencia no tenía ningún valor, la tiraban a las 3 de la mañana.
Claro, sí, eso.
O sea, se desvirtuó todo lo que es el origen del festival. Si el festival partió el año 60 y tanto como una competencia de canciones.
Claro.
Acompañado de un par de artistas locales de Viña, y eso fue hasta que llegó la televisión. Desgraciadamente, la televisión cambia todo.
Claro, se transforma en un show televisivo más que en un festival.
La misma televisión ya de hoy día no es comparable a lo que era antes. No, yo tuve la suerte y la dicha de trabajar 40 años en televisión, en la mejor época de la televisión, de los estelares grandes, con un alto rating. Pero después esto se fue yendo,
bueno,
con toda la cosa tecnológica de las plataformas que hay, todo el mundo ve otras cosas.
Ahora sí, una pregunta.
La televisión, sí,
disculpe, para la gente que recién está aquí en la 94.1 escuchándonos y no sabe cuál es el trabajo de la orquesta, ¿qué hace uno como a cargo de la orquesta? Porque aparte de apoyar la competencia folclórica y también el inicio, la internacional, también apoyaban a artistas, por ejemplo, si se presentaba Pedro Fernández, Julio Iglesias, ¿ustedes hacían y ensayaban con ellos?
¿Cómo era eso?
Perdona la pregunta indiscreta, pero ¿qué edad tienes tú?
Yo tengo 33.
Es una lola.
¿Tú alcanzaste a ver algunos festivales?
Sí,
grandes,
mucho.
O sea,
la mejor época.
La mejor época. Por eso, para mí, usted es el Festival de Viña. Para mí, Horacio Saavedra es toda mi época.
Déjame un poco primero explicarte, porque la gente no tiene por qué saberlo, cuál es el trabajo del director de orquesta ahí. Uno tiene que partir por juntar la mejor gente, los mejores músicos, escribir todo lo que se toca, escribir, en esa época se escribía manualmente, ya no existía la tecnología de ahora, que tú con el computador haces todo. Antes había que escribir exactamente todo lo que se tocaba para cada instrumento, llámese las cortinas, las tremendas oberturas que hacíamos, las canciones de la competencia, y además acompañar a los artistas de show que venían solo en esa época. por costo y porque acá había una orquesta que sonaba muy bien y que le llamaba la atención a todo el mundo. Ahora, me seguían contratando año a año porque la cosa le funcionaba bien. Nunca hubo reclamos de la orquesta, ni de los artistas, ni de los autores. Era mi inversión eso.
¿Una pregunta?
Lo último que uno hace es pararse a sonreír a la cámara, pero antes tienes que escribir todo, ensayar todo, preocuparte de a dónde van a ir, cómo se van a vestir, cómo se van a ubicar.
Claro.
20.000 cosas de producción. Esa es producción.
Es súper grande. Una pregunta, ¿cómo se elige a los participantes de la orquesta? ¿Son partes de alguna filarmónica? ¿Son partes de alguna otra orquesta? ¿Las elegía usted? ¿Ya los conocía? ¿Cómo era?
Bueno, yo llegué a Santiago a trabajar en música del año 63, 64, uh-huh. En plena nueva ola, grabando con todos los artistas de la época. Entonces ahí tú vas conociendo a la mejor gente que hay de músico, todos los mejores trompetas, mejor baterista, y tuve tremendo apoyo en músicos icónicos como Pato Salazar en la batería, que duró muchos años conmigo.
Parquímetro.
Darte un ejemplo, el Parquímetro, y así han sido cientos de músicos que han pasado por la orquesta de Viña. Y esa es una lógica también para mí, porque si uno no se renueva y no se va cambiando gente por gente joven que tenga ganas de hacer música, también te dicen que ya pagaste la radio y que estás antiguo y te cortan.
Claro.
Una de las obligaciones de uno de renovarse es rodearse de gente joven. Y por eso yo creo que me contrataban cada año.
Oiga, y nos acordamos, estamos conversando con el maestro Horacio Saavedra, a propósito, ¿no?, de este festival que se anuncia sin orquesta para la versión de este año. Oiga, es que, Horacio, ese trabajo, yo no sé, la sensación que me da es que era un trabajo, la verdad, pero tremendamente gigante, ¿no? O sea, adaptar las partituras, aprenderse las partituras de los músicos, de los artistas invitados.
Sí, en poco tiempo.
Los arreglos también, ¿no? Sí. Exactamente como dice Maca, con muy poco tiempo, ¿no? Aparte, digamos, el trabajo que hacían con la competencia internacional y la competencia folclórica. Cuénteme cómo era eso, ¿no? ¿Cómo se vivía esos días y cómo se organizaba el tiempo para poder responderle a todo el mundo? Porque nada peor que un artista invitado enojado con la orquesta, ¿no?
Sí, claro. Mira, yo tengo que agradecer infinitamente a la televisión que me dio la oportunidad de hacer programas como el Festival de la Una, que era un show diario, uh-huh. Y había que escribir todo lo que se tocaba en todos los días. Y yo tenía tres copistas que se llaman, que eran músicos de la orquesta, sentados ahí entre que tocaban y copiaban, porque era una fábrica. Entonces se logra una práctica y una rapidez que nadie más la tiene.
Claro.
Incluso a Viña, muchas veces llegaban canciones, o sea, intérpretes sin la música, y yo me amanecía en la noche escribiéndolo y la cosa para que sonara. Tú no puedes en la televisión decir, no alcancé a escribir esto, no está esto, no se dan explicaciones.
No se dan excusas, claro.
No se dan disculpas. Entonces, yo te insisto, yo creo que por eso duré tantos años ahí. Y esto ya al final, cuando yo salí, además, habiendo mucha gente idónea para ese trabajo, yo creo que le quedó grande, muy grande al director actual, que era baterista mío. Él tocaba conmigo en la batería, era un baterista.
Ajá.
Entonces cero oficio de escribir, cero oficio de orquestaciones, cero oficio de todo. Entonces tenía que caer por su propio peso, no tenía ni un respaldo.
Entiendo el punto. Oiga, hagamos un poquito de, ya que estamos recordando, yo imagino, ¿no?, esos días de alta intensidad, pero al mismo tiempo, ¿tuvieron la capacidad, Horacio, usted y su orquesta, los músicos ahí, de sentir en tiempo real, ¿no?, en el presente, de que eran parte de algo grande? Porque a veces pasa el tiempo y dice, uy, aquellos años, qué increíble, pero te cae el tejazo 10 años después, ¿no?, de que estabas viviendo una linda época. Cuénteme si lo lograron sentir en aquellos años. Y también me interesa mucho saber cuáles son esos artistas que quedaron en su memoria como los mejores, los de mejor calidad, los mejores momentos para acompañarlos con la orquesta.
Mira, realmente yo te voy a contar una diferencia. A mí me molestaba bastante antes que nada más que se fijaban en el Festival de Viña, de mi trabajo.
Claro.
Y no se fijaban en todo lo que yo hacía en todos los estelares de televisión. Con los mejores ratings, con los mejores artistas, con los mejores directores, con Gonzalo Bertrán, con Felipe Pavés. Te puedo nombrar N ejemplo. Ya después me acostumbré. Pero era tal la vorágine de trabajo que uno no alcanzaba a asimilar todo lo que hacía.
Claro.
Yo descubro ahora gente que sube videos de programas que yo ni me acordaba. Pero para nada. era tal la cantidad, de repente salgo tocando el piano con Roberto Carlos, ponte tú.
Claro.
O tocando el piano con Ricky Martin. Y claro, empiezas a ver videos de festivales antiguos del año 2000, ponte tú, y yo todavía me emociono de ver cómo acompañábamos y cómo sonaba esa canción con Pivo Bryson, la canción
de
la
voz Sinatra.
Claro. O el dúo que hizo con la Andrea Tesa. Pero es emocionante, de verdad.
Es que la música en vivo es muy emocionante, y sobre todo cuando es con orquesta, cuando uno va al municipal y lo escucha, se le paran los pelos. ¿Va al municipal,
cosa,
Horacio? ¿A ver algo?
Cuando puedo, sí.
Cuando
sí,
se puede.
Pero, lo que pasa es que yo sigo haciendo música.
Sí, sí.
Yo no estoy en la televisión, pero la gente cree que porque uno no está en la tele se murió, se jubiló.
No.
Para nada.
Sigue siendo concejal.
Tenemos un show con los inolvidables que ustedes los conocen a todos. Al Pollo, a Ginemán Casa, a los Zabaletas,
sí.
A Wildor, la Laura Benavides. Y no paramos de trabajar, y para nosotros no es un trabajo. Es un deleite porque nosotros lo disfrutamos, lo pasamos bien. Y estamos en una edad de puro recibir cariño y reconocimiento de la gente en vivo.
¿Qué?
Y eso no tiene precio.
No,
eso, la verdad, no tiene precio.
Oiga, no mencionó a Pivo Bryson, ¿no? Que fue tremenda hace poco en un programa que me tocó conducir ahí en REC TV. Recordamos ese momento con Andrea Tesa, ¿no? Vimos el archivo. ¿Qué otros cantantes? A mí se me viene al tiro.
Increíble.
¿Qué opina usted de Ray Conniff? ¿Qué otros grandes artistas pasaron, digamos, pues, por sus manos en el Festival Horacio?
Yo tuve la suerte y la dicha de, como te digo, estar ahí en el momento apropiado y en la fecha indicada, y acompañando desde la primera vez que vino a Julio Iglesias, a la primera vez que vino Luis Miguel.
Claro.
Todos los que partieron en Viña.
Miguel Bosé.
Miguel Bosé, el Chayanne.
El Puma Rodríguez, también te tocó.
El claro. Puma, con el Puma me fui incluso a trabajar con él a Nueva York.
Oh,
yo estuve con él tocando dos veces en el Madison Square Garden. Son cosas que la gente no sabe.
No,
pero
no teníamos idea.
Ahora, en la perspectiva del tiempo, uno se da cuenta que hicimos cosas grandes e importantes. Y entonces el listado de artistas es increíble, que pasaron por Viña. Son cientos y cientos, y gente que te reconoce el trabajo y que tenemos una linda relación. El mismo Roberto Carlos, te digo, Julio, me agarra besos cuando me ve, yo subo con ellos, y eso es verdad.
Cuidado con Julio, que el hombre, usted sabe, tiene su fama.
En este tiempo de pandemia, donde estamos encerrados y aburridos, me di el trabajo de empezar a urritear y tengo miles y miles y miles de fotos con todos los artistas famosos, cariñosos, amigos, todos.
Entonces, oye, Horacio.
Lindos recuerdos.
Aquí nos acordábamos. Tengo dos preguntas. Una, ¿le gustaba, le entretenía que le gritaban todos los días que se pare? Ese grito ya totalmente. Presentaban al maestro Horacio de Vera y todo el público, que se pare. Y el maestro saludaba con una sonrisa en su cara.
Lo que pasa es que eso yo lo tenía asumido desde niño. Siempre fui más chico en todos lados.
Claro,
desde el kinder para adelante. El último más chico. Y no tenía quien salir más grande. Y fíjate que yo sinceramente creo que me ayudó mucho eso.
A la personalidad.
Imagen, porque yo fuera un pailón grande, 2 metros, no provocaría quizás en la gente mayor, sobre todo ese cariño, ese afecto que provoca uno. Sin querer queriendo. Pero la verdad es que la sonrisa no es fingida. La sonrisa me la enseñó a mí en los años 60 don Raúl Matas, que hicimos una prueba una vez en un programa con él.
¡Qué crack!
Y nosotros tocábamos con los rock, como los Rockets, que era mi grupo de esa época.
¿Ya?
Y terminamos de tocar y don Raúl se acerca y me dice, usted le gusta lo que hacen, ¿no? Pero por supuesto, entonces me dice, sonrían, tienen que sonreír, alegrar a la gente, disfrutar lo que hacen. Y eso lo aprendí, pero y no se me olvidó nunca más. Y es verdad, aunque esté sonando todo mal, aunque esté la escoba, tú sonríes y la gente lo percibe, sobre todo los humoristas. Cuando lo pasan mal los humoristas, ¿qué más que uno les da un aliento y sonríe con ellos y los ayuda? Y eso es, para ellos es impagable. Y además lo estamos disfrutando de verdad, no es una pose.
Es cierto, era notorio. Oye, yo cuando chico, maestro, estamos conversando con el maestro Horacio Saavedra, ¿no? Ex director durante muchos años de la orquesta del Festival de Viña, orquesta que desaparece al menos en la versión de este año. Horacio, Ray Conniff. Yo cuando chico tenía una especie como de fanatismo por Ray Conniff, por su orquesta, por él también es tan simpático, además, por su peinado, por su look. Ese traje sonido celeste. ¿Cómo lo recuerda usted, Horacio? ¿Un crack total?
Su sonido y sus orquestaciones eran increíbles. Yo crecí también escuchándolo a él, y llegar a trabajar con él, tocar al lado de él, darle mi orquesta y que sonara igual que los discos, mira, wow.
Qué emocionante.
Pero así como Ray Comets, también estuve al lado de Don Costa, que era el director de Frank Sinatra, que también estuvo ahí.
Que tenía su hija, que tenía la hija chiquitita, que también era, era artista ya.
Sí. Vino Paul Muriat, el tremendo compositor francés. Vino, ¿cómo se llama? Un gringo que era el quinto Beatle, George Martin.
Ah, me regaló, perfecto, incluso, George Martin,
me regaló un metrónomo, me lo regaló. Gente muy cariñosa y muy valiosa, y aquí no los pescaban. Yo no podía entender cuando me invitaron a Gatica, al sobrino de Lucho Gatica, que es un ingeniero número uno en el mundo, grabó con él desde Michael Jackson para abajo, imagínate.
Tal cual.
Y acá no lo pescó nadie.
No lo conocían. Oye, George Martin, pero qué tremendo, Horacio, o sea, y de verdad, como que pasaba desapercibido, no le pedían autógrafo en el hotel.
Acá era un jurado más y nadie lo pescaba.
Estamos hablando de George Martin.
Son cosas que son inolvidables. Yo la verdad tengo puros recuerdos lindos de toda esa época.
Sí, bueno, mira, terminando un poquito la entrevista y también hablando de grandes autores que han pasado y que también usted los pudo ver, los pudo acompañar y todos los trabajos que ha tenido, me gustaría preguntarle un poquito más allá. ¿Cómo va viendo el mundo de la dirección de orquesta en nuestro país, teniendo, por ejemplo, a Paolo Bartolomeoli, a la Alejandra Urrutia también, al mismo Pedro Pablo Prudencio ahí en el Teatro Municipal? ¿Cómo ve que está esta carrera en nuestro país? ¿Le ve con futuro? ¿Ve que con estas cosas que vayan pasando en el Festival de Viña se le está cortando la cabeza, las alas a la gente que trabaja en orquesta?
Mira, a mí me encanta verlos acá en Chile, porque ellos hacen una carrera internacional. Ellos no tendrían por qué estar aquí rascando allá.
Claro.
Si aquí nadie los pesca, nadie los infla, nadie sabe quiénes son. Y son eminencias afuera.
Sí.
Entonces da una pena negra que aquí no valoremos lo nuestro. Esa es la verdad. Somos tan poco nacionalistas y son tan poco mirados menos. Y da rabia porque tú, es cosa de mirar a Argentina o a los vecinos, cualquier país vecino. Todo el mundo respeta sus tradiciones, a sus artistas, la trayectoria. Tú hablas de Maradona en Argentina, y como todos. Sea Maradona, es un dios.
Mm.
Y lo respetan y lo veneran. Y la Mercedes Sosa, y te puedo nombrar cientos de cantantes y artistas que no por su edad, pero lo respetan la trayectoria. Acá no hay cultura para eso, para nada.
Claro.
Y es un problema que tenemos nosotros cultural y educacional,
¿eh? Sí, no veo, la verdad, no veo mucha salida. Estoy medio oscuro y gris con ese tema. Horacio, una pregunta, la que más se repite ahora que estamos ya terminando esta conversación, lamentablemente, ¿eh? Voló el tiempo. Mira, acá Rodrigo Salvo, Robert Febre, Catalina M, todos me dicen, pregúntale por Faith No More, pregúntale por Mike Patton. ¿Tiene recuerdo de esa actuación?
Yo recuerdo mucho de eso, pero yo nunca fui muy rockero. Yo era de Erwin and Fire, de claro. Polanca, de Tom Jones, ¿cachai? De Elton John. Yo moría por ellos y iba a ver los ensayos. Cuando vino la China Easton, por ejemplo,
yo me metía
a los ensayos de ella para ver cómo lo hacían, qué es lo que hacían. Y esa era nuestra escuela. Increíble. Pero claro, los grupos rockeros que venían, cuando vino Police, que estaba en el pic del
mundo. Oye, eso fue el año 81, 82, por ahí, ¿no?
Por ahí, sí.
Era la banda, la mayor banda, la más grande del mundo en ese momento.
Entonces, me encuentro tan ridículo comparar lo que hacen ahora, que traen a un Bad Bunny, que es, a mí no vale nada, ¿cachai? Al lado de esos otros artistas.
Claro, claro.
Son incomparables, sí.
Musicalmente hablando. Oiga, bueno. Una linda conversación con el maestro Horacio.
Hablamos de todo.
Horacio, hay unos segunditos, digamos, y sabemos que nos escuchan mucho en la Municipalidad de Viña del Mar. Entonces, usted, si quiere mandar un mensaje a la alcaldesa con respecto a la decisión de terminar con la Orquesta de Viña.
Yo creo que eso no pasó por ella, aunque yo soy concejal además de ser músico.
Claro, de Maipú, ¿no?
Entonces entiendo que el sistema nuestro es fiscalizar todo lo que hay ahí en la municipalidad. Y al final la responsable siempre es el alcalde o la alcaldesa con el respaldo del consejo. Pero antes había una comisión festival en la municipalidad, que yo creo que ya no existe. Y le entregaron todo a la televisión y eso lo transformaron en un programa más de televisión de verano. Entonces, hay una responsabilidad ahí de no hacer respetar los convenios y los contratos. Yo no es que tenga nada contra ella, pero alguien tiene que responder por eso.
Sí, claro.
Porque yo tengo aquí una hoja del convenio de la televisión, Canal 13 y Canal 7, la hoja número 12, donde habla de la organización y producción y relación del festival. Y hay un punto específico que dice que tienen que poner una orquesta festival con destacados músicos y coristas y con la dirección de un experto y reconocido músico de trayectoria en esta área. Y eso no se respeta.
Claro.
Entonces,
claro.
¿Quién fiscaliza eso? Si hay un convenio firmado, alguien tiene que responder. Pues sí, no puede estar esto en manos ahora de una productora privada y particular que yo le respeto mucho como productora, la Bizarro, pero no es para hacer este tipo de cosas.
Se entiende, ¿eh? Se entiende. Y ahí está la opinión, la palabra de alguien que pasó muchos años dirigiendo la orquesta del Festival de Viña, el icónico maestro Horacio Sadele. Ya vamos a ver cómo resulta esta versión sin orquesta. Horacio, le queremos agradecer el tiempo. Y un saludo, mira, lo de mismo, a propósito de Air Wind and Fire. Oye, ¿esta cortina es idea tuya?
Yo no se las copié a ellos.
Pero idea tuya es llevarla, transformarla como en la cortina del festival.
Pero obvio, si yo copié muchas cosas, si lo bueno se copia, porque algún desubicado puso por ahí en la red social que yo la había inscrito como mía en la TCD. Nada más mentiroso, no. ¿Cómo se le puede ocurrir?
No vea redes sociales, son
ignore,
no pesque, no pesque.
Oye, le damos un aplauso y le digamos su propia cortina festivalera al gran maestro Horacio Sadele. Muchos saludos a Maipú, una comuna que quiero mucho. Gracias. Horacio,
Que esté muy bien.
Gracias por acordarse.
Gracias por
acordarse de mí.
No, por favor. Hagamos una cita y la temporada de 2023, véngase para acá un día, ¿le parece?
Sí, pero yo perfecto. Si
ya,
yo...
Pues, ya. Genial.
Hecho.
Le tenemos pedido algo rico para
eso. Comer. Pauta uno, al aire con Horacio Sadele. Que le vaya muy bien. Un abrazo.
Que esté muy bien.
Chao.
Qué simpático Horacio Sadele, ¿verdad?
Sí, un petiuche le podríamos tener cuando...
Oye, pero mira, fíjate que a él se le ocurrió esto de transformar esta canción de Air Wind and Fire en la cortina del festival.
Tremendo.
Bien, ahí vamos a aprovechar la misma cortina para ir a los resultados parciales de la mapadre de las encuestas, ¿ah?
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, atención. El pueblo de un país generoso lo pide.
¡Y
pide,
apaga el aire acondicionado!
No, se lo apagamos. Pide. Atención, pide marmotas.
¿Ya?
Y alarma Thompson triple al mismo tiempo. Atención. 3, 2, 1, ahora. Increíble. Este es el último de la temporada. Yeah. El último que hacemos juntos en la temporada. Bueno, la pregunta tiene que ver con economía, ¿no? Porque el gobierno cerró las finanzas públicas del año 2022 con el primer superávit fiscal en más de una década. Oye, segunda vez que leo superávit fiscal y se me enreda la lengua.
Superávit.
En el mismo lugar, entre la D corta y la F y la S. La gran recesión que venía no ocurrió. Los escenarios catastróficos que se anticiparon no han ocurrido ni van a ocurrir, dijo el ministro Marcel, ¿no? Y te preguntamos a ti con tertulia, con tertulio, y sobre todo a ti con tertulia, te abrace. ¿Comparten los dichos del ministro Marcel? Atención, a mucha gente votando y comentando con el hashtag un país generoso, como todos los días, ¿no? Mira, atención, te puedes sorprender. En último lugar,
¿ya?
Con solo un 8.3% de los votos está la opción no comparto los dichos del ministro, la economía chilena está mal. Está abajo,
no
cuarto
lugar. Los votos.
Con un 12.8% no los convoques. Todo puede ocurrir. Es Twitter. Con un 12.8% se ubica en tercer lugar la opción quiero creerle al ministro, yo voté por esa. Con un 13.1 en segundo lugar se ubica la opción un dato engañoso, dudo. Estas afirmaciones. Y atención, en primer lugar, con mayoría absoluta, 65.8% de las preferencias, liderando esta encuesta la opción comparto 100% los dichos del ministro porque Marcel es un crack, Ahí está, queremos
buenísimo
agradecer.
Que vea mi estado de cuenta del banco, por favor.
Hasta amiga por Twitter, mándale DMs.